la alternancia de temas variados de nuestros cursos universitarios, nos corresponde hoy, aunque sea en mínima parte, hablar de literatura catalana contemporánea. Comentaba yo ahora con el conferenciante que es nuestro propósito decidido el hacerlo esto sin ninguna pretensión, sin alaracas ningunas, con normalidad, sencillamente, igual que otras veces pues nos hemos ocupado de literatura en castellano, igual que hemos tenido un ciclo de literatura y de cultura portuguesa hace poco, pues seguirá habiendo, espero, ciclos de literatura en gallego y de literatura española en lengua castellana, pero literatura latinoamericana, que sea una de las actividades normales de la casa. Por eso se ha pensado también no hacer un panorama general, que sería quizá en cierto modo más brillante, más atractivo, pero quizá no tan serio. Se ha pensado en que debíamos centrarnos en unos escritores concretos y, como hablaba ahora con José María Castellet, después de este ciclo, queda él, vendrán, espero, si todo sigue bien, pues otros ciclos dedicados a otros escritores catalanes contemporáneos, con otros profesores o críticos, con total normalidad y sencillez. Pues bien, para hablar de poesía catalana contemporánea, indudablemente una de las personas más adecuadas es José María Castellet, a quien conocen ustedes por sus libros, por sus artículos, por su actividad editorial. Yo no les hago de ninguna manera un currículum, que sería absurdo, solo les diré a título más bien personal que para la gente de mi edad, hace ya algunos años, cuando nos abríamos al mundo de la literatura y de la crítica literaria, pues ciertamente hubo varios libros de José María Castellet que nos abrieron horizontes muy interesantes en cuanto a temas de literatura no española, en cuanto a enfoques, en cuanto a crítica contemporánea, esa expresión, la hora del lector, que todos hemos hablado tanto de que ha llegado la hora del lector desde entonces. Y además que ha sido característico de José María Castellet, pienso yo, la atención, por supuesto, a la literatura cercana, a la literatura contemporánea, pero además la amplitud para ir evolucionando, pienso yo, lo cual, por supuesto, le ha ganado una serie de polémicas que todos conocemos bien, la amplitud para irse incorporando una serie de técnicas de crítico literario pues nuevas, lo cual para todos nosotros los que de alguna manera ejercemos la crítica pues ha sido interesante como confrontación a lo que hacemos para ver si estamos o no de acuerdo con las tendencias que él ha ido asumiendo en su labor crítica. Pienso en concreto en el libro de Salvador Espriu, una serie de novedades verdaderamente importantes creo que trajo a la crítica española. Y también yo diría que toda su labor, absolutamente polémica y discutible por naturaleza, pero que ha sido hecha, me parece, sin obediencia a ninguna consigna ni a ninguna ortodoxia concreta, sino verdaderamente por libre. Tú recordarás quizá que una vez que estábamos juntos en una especie de congresillo en Zaragoza, hace ya unos cuantos años, empezó a hablar José María Castellet sobre una visión de la sociología de la literatura, digamos, desde un punto de vista de más o menos crítica del marxismo. Bien, crítica hasta cierto punto. Y en la sala, entonces estaba yo en la mesa contigo y me tocaba presidir aquella tarde, pues en la sala empezó a crecer ese temible rumor que a veces se produce en el teatro y que en las salas de conferencias no es tan habitual, porque había gente que, como dicen en el argot de la profesión teatral, metía los pies, es decir, hubo gente que pateaba. Bueno, entonces hubo que intervenir diciendo, pues tengan ustedes educación, respeto, una serie de cosas, pero lo recuerdo esto por una cosa curiosa, que es que en un primer momento no sabíamos, por lo menos yo no sabía, pero me parece que tú tampoco, ¿de qué lado venían los pateos y la disidencia tan poco correctamente demostrada? Es decir, no sabíamos si eran personas, digamos, muy de derechas, que consideraban demasiado marxista la conferencia, o personas muy ortodoxamente marxistas, que consideraban la conferencia pues muy peligrosamente burguesa o reaccionaria. Y me temo que en ese caso fue lo segundo, otras veces sería lo primero, ¿no? Pero eso me parece un bonito elogio, es decir, de esta capacidad de actuar por libre, de hacer crítica literaria, por supuesto, desde una posición crítica, en el pleno sentido de la palabra, y siempre, me parece a mí, subrayando como nota general, que la literatura no se puede quedar piensa él, me parece, yo creo que también lo pienso, en un puro formalismo, sino que, de alguna manera, el estudio serio de la literatura implica, no se reduce a, pero sí implica, el tener en cuenta las relaciones de la literatura con la circunstancia histórica en la cual ha nacido. Por eso y por muchas razones más, nos complace mucho, damos las gracias a José María Castellet, porque pocas personas como él nos podrían ayudar a penetrar en el mundo de la poesía catalana contemporánea.
Muchas gracias. Quiero decir unas palabras previas que se refieren a la elección de los poetas, de esos tres poetas del ciclo, Riba, Espriu y Frater. Lo digo como advertencia previa porque esta pregunta se me ha hecho ya en Barcelona cuando han salido anunciadas las conferencias y porque incluso aquí en unas breves entrevistas que acabo de sostener con la prensa también me ha sido preguntado por qué estos tres poetas y no otros. Bueno, hay una razón muy sencilla, quiero decir que un ciclo corto, un ciclo breve, pues no, en fin, forzosamente tiene que elegir. Y podíamos plantearnos elegir lo que podríamos llamar las dos corrientes más vitales, más fuertes, más sólidas de la poesía catalana, es decir, de un modo u otro, la corriente, en cierto modo, tradicional, es decir, la corriente que surgiendo de del simbolismo, de la poesía post-simbolista especialmente, llega hasta la poesía narrativa coloquial, pasando por la poesía de resonancias patrióticas, de lamento por la situación cultural de Cataluña, etcétera, etcétera. O podíamos elegir una segunda tanda de nombres, incluso citándolos, como pueden ser Salvat Papaseit, Foix y Brossa, que es la línea vanguardista de la poesía catalana. Digamos así que este ciclo va a limitarse a la poesía que de un modo u otro se puede llamar de corte tradicional, aunque no me gusta la palabra, pero sí que es la más entroncada, la que viene en definitiva de los simbolistas del siglo XIX y que producen posteriormente la crisis y el corte con estos poetas. La otra línea, yo espero que en un ciclo próximo, en fin, en otro momento y evidentemente por otras personas, pueda ser detallada porque a mí me parece tanto o más interesante que la de los poetas que forman parte de este ciclo. Dicho esto, tengo que añadir, antes de empezar, otra segunda cosa que es la siguiente. La situación de la cultura catalana a lo largo de toda su historia y muy específicamente a lo largo de estos últimos 38 años ha sido difícil, en fin, por razones que todos conocemos, quiero decir, de opresión de la lengua, de opresión de las instituciones culturales, etcétera, etcétera. Y hay como una necesidad casi insuperable de que cuando uno va a empezar a hablar de un escritor catalán, de un poeta en este caso, de explicar, de hacer una síntesis de lo que ha sido la literatura catalana, no diría yo ya en los últimos años o en el último siglo, sino a lo largo de los tiempos. Porque realmente es la supervivencia de la poesía catalana o de la literatura catalana en general, es uno de los hechos sociológicos más curiosos que pueden darse. Es decir, surgida como lengua, como una cualquiera de las lenguas románicas desde los inicios, la literatura catalana tiene su siglo de oro, evidentemente con grandes autores de fama y talla absolutamente universal. Me refiero a Ausias Marc, me refiero a Joan Martorell, podría referirme a media docena clarísima de nombres, por no citar, sino por ejemplo el primero de todos ellos, Ramon Llull. Pero a lo largo de las vicisitudes históricas que ha sufrido el pueblo catalán, ha habido como una continuidad de esta literatura, continuidad que, en definitiva, yo creo que ha traducido de una manera extraña la voluntad de continuidad histórica de una lengua. En definitiva, la literatura lo que traduce es una lengua propia, y esta voluntad de continuidad que se ha manifestado también a lo largo de la historia, a pesar de todos los reveses, dificultades, derrotas, momentos de alza que ha tenido la historia de Cataluña, que se ha manifestado, digo, a través del habla popular, se ha manifestado también en la literatura. Si hacemos la salvedad de los siglos llamados de decadencia, siglos que de todos modos no han sido bien estudiados literariamente, porque aun cuando efectivamente durante estos siglos XVI, XVII y XVIII no surgen grandes escritores, sí surgen escritores esporádicos considerables, pero lo que existe es una literatura popular realmente no estudiada, de la que se conservan ejemplos y ejemplos abundantes, lo que hace pensar que habría que buscar más, estudiar más los fenómenos de la sociedad catalana, los fenómenos sociológicos, que no la misma línea de esta poesía. En todo caso, yo no voy a hacerles ahora esta historia obligada, hay que tener siempre en cuenta que los escritores catalanes tienen, en cambio, muy presente estos dos hechos, es decir, el de la continuidad de una lengua y de una literatura, el siguiente, pero también de las flaquezas y de las debilidades de la sociedad catalana. Esto hace que hay un tipo curioso, pero muy frecuente, de poetas catalanes que se plantean, como en el caso de Riba o como en el caso de Espriu y en cierto modo en el caso de Ferrater o como en el caso de Foix o en otros muchos casos, que se plantean su poesía con una ambición inhabitual, yo diría, en los poetas de otros países y de otras lenguas. Y esto sucede porque, en definitiva, al tener conciencia de una continuidad, pero también de una debilidad social, de la debilidad de la sociedad catalana constituida como tal sociedad, aceptada por algunos como nacionalidad, pero evidentemente nunca con la condición de un Estado, con el pleno ejercicio de sus poderes, esta debilidad lanza a algunos poetas catalanes, y algunos tienen éxito en ello y otros fracasan, evidentemente, a la ambición que podríamos llamar de intentar asumir, ya que su historia es deficiente en muchos aspectos, intentar asumir la historia general, la historia total de la humanidad. Como intenté demostrar en su día, el caso más claro es el de Salvador Espriu. Pero yo creo que la mayor parte de los poetas catalanes que hoy tienen una vigencia y siguen teniendo un interés, en realidad lo tienen, evidentemente, por el cultivo de su lengua, por los hallazgos poéticos, pero lo tienen también por esta ambición que yo diría que no es la misma ambición que ha movido a poetas de otras lenguas, pero que, en todo caso, y aceptando que haya sido así, no procede por los caminos normales de estos poetas de otras lenguas. Es decir, en definitiva, un poeta francés, un poeta inglés, un poeta alemán se nutren básica y esencialmente de su propia literatura, mientras que un poeta catalán casi nunca lo hace, o un escritor catalán en general casi nunca lo hace. Busca desesperadamente atribuirse o conocer o llegar a alcanzar, con toda la ambición que esto supone, otros ámbitos para intentar hacer una síntesis que, en cierto modo, y la ambición va por ahí, que en cierto modo valorice o revalorice a la poesía o a la literatura catalana frente a la literatura o la poesía universales. Y es por eso que, y por eso nos encontramos con una serie de escritores, y concretamente algunos poetas, que cuando son conocidos en el extranjero o ni tan solo porque hablar de extranjero, es decir, cuando son conocidos fuera de Cataluña, en la misma España, sorprenden por su fuerza, sorprenden por su ambición, sorprenden por su universalidad. Y la gente se pregunta, y lo digo porque me lo han preguntado muchas veces, pero ¿cómo es posible que alguien que opera desde una lengua, llamémosla regional, pueda alcanzar esta universalidad? Yo creo que esta universalidad se alcanza precisamente a través del el trabajo y el cultivo de la propia lengua, pero evidentemente doblando este trabajo y este cultivo de eso que yo he llamado ambición y que quizá podría llamarse con otra palabra más amable, pero que en definitiva es como una tentativa de afirmación, no ya frente a sus vecinos, a los colindantes o las culturas colindantes, sino frente a todo el mundo. En este sentido, hay escritores catalanes, hay poetas catalanes, como puede ser el caso de Carles Riba, que de un modo u otro, sí, para entendernos, hubiera escrito, qué sé yo, en inglés, en francés, en alemán, hoy en día seguramente sería un poeta muy conocido y muy valorizado. Y desdichadamente es un poeta casi desconocido, es un poeta pues que conocen algunas personas especializadas en la poesía catalana y que, en definitiva, es un nombre que permanece dentro de nuestra literatura, pero es un nombre que naturalmente no ha tenido la resonancia que yo diría que su obra merece. Esta introducción es una introducción casi siempre necesaria y que lo mejor es terminarla rápidamente para empezar a hablar del tema que nos ha traído hoy. Hace veintitantos años, un hombre de porte gris, de corta estatura, de gafas con cristales muy gruesos, con aspecto entre profesor y contable, inauguraba en Madrid la Cátedra de Cultura Catalana, Eugenio Dors, que por uno de aquellos azares extraños, en los tiempos también extraños y azarosos de Ruiz Jiménez, y cuando Ruiz Jiménez era ministro de Educación Nacional, se creó para intentar reanudar lo que podríamos llamar el diálogo de las culturas hispánicas. Este hombre había nacido en 1893, tenía cerca de 60 años y había tenido una vida pues relativamente gris, normal y vulgar, de un profesor, de un traductor, de alguien, de un poeta, pero en el sentido más profesoral de la palabra, es decir, de alguien que no había cometido nunca ningún ningún acto de extraño exhibicionismo artístico, ni que había hecho otra cosa en su vida que vivir para la literatura, porque no se puede decir que vivió de la literatura. Este hombre había estudiado letras, se había especializado en lenguas clásicas, conocía perfectamente el latín, el griego, más tarde fue catedrático de griego en la Universidad Autónoma de Barcelona, autónoma me refiero a la verdaderamente autónoma, la del 32, y se había dedicado para ganarse la vida especialmente a traducciones. Es un hombre que conocía perfectamente el inglés, el alemán, el francés, el italiano, etcétera. Quiero decir, era un hombre que no sé si tenía o no un don natural de lenguas, porque yo le había oído hablar pocas veces en otra lengua que no fuese la catalana o la castellana, pero que evidentemente sí tenía unos conocimientos profundos de filología. Hasta tal punto que había hecho de la lengua su oficio y su profesión, pero de una manera absoluta. Quiero decir que no había tenido otras distracciones y que se había dedicado, como he dicho, para ganarse la vida, pues no hacer otro tipo de empleos de lo que podía ser entonces las muy mal pagadas clases que daba, sino que se había dedicado a hacer abundantes traducciones, traducciones que iban desde Virgilio y Homero, desde Sófocles y Plutarco, hasta Hölderlin y Edgar Allan Poe. Este hombre, pues, era un hombre que podíamos clasificarlo muy fácilmente como un hombre entregado definitivamente más que a la literatura, a la lengua, al estudio de la lengua, y naturalmente era un hombre que había jugado o que iba a jugar un papel muy considerable y muy importante respecto a la lengua catalana. Recordemos brevemente los antecedentes de Riba, los precedentes, los escritores o poetas que le habían precedido y que en líneas generales eran Verdaguer, que dio el tono de altura romántica a la lengua catalana, Maragall, que fue el hombre del modernismo, el hombre que dio el paso de una visión todavía de siglo XIX y rural a la visión ciudadana, urbana, y habían sido ya maestros directos Guerau de Liost y Josep Carné. Guerau de Liost y Josep Carné forman parte de los escritores fundadores del movimiento del noucentisme, es decir, del novecentismo. Este movimiento tan peculiar en Cataluña, que dio una visión que yo diría no solo urbana, sino urbana e internacional a la cultura catalana. El mentor de este movimiento fue evidentemente Eugenio Dors, quien a través de sus glosas diarias en los periódicos de Barcelona, a través de una importante labor de comunicación con Europa, fue desruralizando, fue la cultura catalana, los restos de cultura catalana que existían en aquellos momentos más vivos, y les dio esta nueva visión que, en definitiva, era la apertura completa a la dimensión, llamémosla, occidental, de cultura occidental, a la cultura catalana. Riba, más joven que ellos, se encuentra, por lo tanto, en unas condiciones ideales. No ha tenido que hacer el esfuerzo que ha hecho Verdaguer para dar amplitud a una lengua. No ha tenido que hacer el esfuerzo de Maragall, de sentar, de fijar, de dar paso a paso para no romper con una tradición y con un pasado, este pequeño salto de lo rural a lo urbano, por decirlo así. Ni se había comprometido en sus inicios con el compromiso que habían adquirido pues bastante valientemente Dors, Carné y Guerau de Liost, que era romper, por decirlo así, con todos los restos de la tradición del XIX en Cataluña. Es decir, este novecentismo, este noucentisme, era la implantación del siglo XX, la entrada del siglo XX en la literatura catalana, y naturalmente fue acompañada por una eclosión importante de manifestaciones no solo literarias, sino culturales en el sentido más amplio de la palabra, artísticas, musicales, etcétera, etcétera. Riba se encuentra, entonces, además con otro hecho, y es el de una lengua fijada, es decir, una lengua que había tenido sus problemas por las discusiones, especialmente sobre la ortografía, que había tenido unas discusiones a finales del 19 y principios del 20, pero se encuentra con que ya en 1906 y posteriormente Pompeu Fabra en el 1913, fijan definitivamente lo que va a ser el catalán moderno. Y, por lo tanto, es un hombre que no tiene las preocupaciones que habían tenido y habían sufrido, evidentemente, Verdaguer, que era todavía un escritor, de ortografía antigua, Maragall, que estaba en el puente de esta situación, y Carné y Guerau de Liost, que imponían una nueva lengua basándose y afirmándose en los presupuestos de Pompeu Fabra. En cierto modo, por lo tanto, dentro de lo difícil que fueron los últimos años del 19 y los primeros del 20 para la literatura catalana, Rivas se encuentra en una situación de privilegio. Es el hombre encuentra con que un trabajo previo al de escribir estaba realizado, y al describir de una manera moderna, al describir de una manera contemporánea, al describir, digamos, ya dentro, abiertamente, dentro de las corrientes abiertas del mundo contemporáneo, del mundo contemporáneo occidental, puede hacer realmente lo que quiere. Y lo que quiere, y en un principio lo que le atrae más, es jugar, en el mejor sentido de la palabra, con la lengua, con este juguete nuevo, con esta lengua renovada, pulida, vigorizada por los poetas, o en el caso de Fabra, por los filólogos que le habían precedido en edad. Y entonces Riva, hombre de amplia cultura, hombre que hizo una serie de viajes por Europa, becado por la Mancomunitat, hombre que después de la solidez de sus estudios clásicos, de sus traducciones de los clásicos griegos y latinos, de sus traducciones de algunos grandes clásicos y modernos alemanes, Riva se sumerge en lo que le gusta más. Y lo que le gusta más, evidentemente, es lo que en aquellos momentos impera en Europa, es decir, el movimiento de los herederos del simbolismo, es decir, se sumerge en el possimbolismo. Él tiene algunas grandes concomitancias, admiraciones y fijaciones con algunos poetas algo mayores que él, pero contemporáneos suyos, y probablemente uno con los que tiene mayores afinidades es con Paul Valéry. ¿Por qué le interesa a Riva esto? Yo creo que Riva es perfectamente consciente de que va a jugar un papel importante en la literatura catalana. Él es un escritor precoz, es precoz en todo, en sus estudios, en el fin de su carrera, y se da cuenta de que tiene que llegar un momento en que se desdramatice la situación de la literatura catalana. Es decir, que hecha la operación que hemos contado de normalización del catalán, tiene que, desde un nivel evidentemente culto, desde la propia filología, tiene que empezar, la literatura catalana tiene que empezar a saber jugar con su lengua, tiene que aprender a moverla, a hacer juegos de artificio, a dotarla de una dimensión lúdica que hasta aquellos momentos no había tenido, o en la que le había precedido pocos años antes, quizá el primer lúdico de la poesía catalana contemporánea, que fue Josep Carner. Entonces, yo tengo que hacer ahora, y siento tener que leer unos párrafos, un pequeño resumen de lo que podríamos llamar los inicios del simbolismo, para ver cómo, y la continuidad del simbolismo, para ver cómo Riva se inserta en él. Porque, en definitiva, a través de toda la poesía de Riva, encontraremos, evidentemente, y se explicará después, encontraremos al hombre, pero ante todo encontraremos la palabra, encontramos al verbo. Entonces, Riva, no sin haberlo meditado, yo creo, profundamente, se siente plenamente dentro del possimbolismo, que en definitiva es la continuación del simbolismo, es decir, de este tipo de poesía que surge, es igual, no vamos a entrar ahora en la historia, pero que surge de los principios enunciados por Edgar Allan Poe, que pasan a través de la traducción de Edgar Allan Poe, hecha por Valerie al francés, y llegan a Europa, y que encuentran en Europa sus máximos exponentes en el propio Baudelaire, en Verlaine y especialmente en Mallarmé. Las ideas de Poe las saben ustedes, y no voy a hacer más que transcribir o leer un párrafo de uno de sus fragmentos teóricos, que es aquel en el que tiende a aproximar a la poesía a la música. Decía Edgar Allan Poe: al principio del proceso poético hay una nota insistente y previa al lenguaje dotado de contenido, algo así como una entonación sin forma. Para dársela, el autor busca aquellos materiales sonoros del lenguaje que están más cercanos a esa nota. Los sonidos se unen formando palabras y éstas se agrupan finalmente formando temas, con los que, en último término, se forma un tejido inteligible. Baudelaire, traductor de Poe, desarrolló las ideas de este y las profundizó hasta encontrar que en la desnaturalización de la función de la palabra poética, sustituido el concepto o la idea por el sonido, se abría un mundo insospechado de posibilidades para destruir, para desrealizar la realidad. Y dice Baudelaire: lo que nazca como un mundo nuevo a partir de esa destrucción ya no podrá ser un mundo ordenado realísticamente, será una imagen irreal que ya no se dejará regir por las leyes normales de la realidad. Por otra parte, Rimbaud, en su grito juvenil, decía: maldecid a los antepasados. Y en la letra de, en la lettre d'un voyant, daba el lema, el mot d'ordre, que posteriormente recogerían muchos poetas de la tradición occidental. Es decir, hay que ser absolutamente modernos. Pero, en definitiva, es Mallarmé quien sitúa, quien centra el tema y quien da la nota máxima del simbolismo, y es aquí donde vamos a hacer unas breves consideraciones para ver hasta qué punto Riva se entronca con esta tradición que empezaba entonces, por lo tanto no era tradición, pero sí que intentaba destruir a otra tradición para imponerse a ella. En primer lugar, Mallarmé considera al poeta como un ser superior, alejado incluso del propio acto creador, a través del acto creador de los demás hombres. Decía, por ejemplo: escribir poesía significa consagrarse a una tarea de carácter único, distinta de todo cuanto tiende a la vida. En segundo lugar, decía Mallarmé, hablaba Mallarmé de la validez absoluta de la experiencia poética más allá de sí misma y de la experiencia real. Así decía: el poeta escribe con mirada absoluta. Por otra parte, señalaba la desvalorización de la coherencia semántica y sintáctica del lenguaje al posponer la significación inmediata de palabras y frases para atender primordialmente al valor musical de las palabras. La poesía, decía, no se hace con ideas, sino con palabras. Y finalmente, decía, o aspiraba al arte por el arte, es decir, en cierto modo, a la pirueta artística sin otro fin que ella misma. Y él mismo confesaba: mi producción es lo que las nubes en el ocaso o en las estrellas, inútil. Bueno, no hay que decir los nombres que sucedieron en la poesía europea, en la poesía occidental, a Mallarmé, que convinieron con él, que comulgaron en algunas cosas y en otras no, pero que de un modo u otro estuvieron influenciados por por el movimiento que acababa de crearse, este movimiento simbolista que arrancaba de Edgar Allan Poe. Son Stefan Görg, Paul Valéry, Rainer Maria Rilke, Juan Ramón Jiménez, evidentemente, Ezra Pound, Gottfried Benn, Saint-Jean Peirce, etcétera, etcétera. Todos ellos nacidos antes de 1890 y, por decirlo así, de la generación anterior a la de Riva. Porque la generación de Riva ya es otra, y Riva está rodeado de otros nombres que, en cierto modo, son sucesores, discípulos, personas que han estado conviviendo y concreando este movimiento de fines de siglo. Son contemporáneos de Riva: Pasternak, nacido en el 90, Salinas en el 92, Jorge Guillén en el 93, Mayakovsky en el 94, Robert Graves y Paul Éluard en el 95, Montale en el 96, Aragón en el 97, Alexandre en el 98, etcétera, etcétera. Estos son los verdaderos coetáneos de Carles Riba. Ahora bien, ¿cómo incluimos arriba o por qué razones incluimos arriba en este movimiento de lo que llamamos el postsimbolismo? No es difícil por los poemas, evidentemente, pero también por una parte importante de Riba, que es su parte de crítico. Riba ha hecho posiblemente la que ha sido la mejor crítica literaria en Cataluña y tiene publicados unos 3 o 4 libros recogidos después en sus obras completas. Entonces, a través de estos escritos se conoce perfectamente el pensamiento de Riba sobre la literatura y, lo que nos interesa más en este momento, sobre su propia obra y sobre su poesía. Es decir, por un lado, si Mallarmé decía que los poemas se hacen con palabras y no con ideas, Riba cree que, en efecto, a partir de la palabra plena, dotada de todo poder, se inicia la realización de la poesía, que es el poema. Y uno de los pocos poderes de la palabra es la música, con la que está ligada toda la poesía lírica. En este sentido, y aprovechando una frase de Walter Pater, define Riba, en su primer libro de críticas, su posición en el debatido tema de la materia y la forma. Porque, si decía el autor inglés que todo arte aspira constantemente a la condición de música, porque mientras en todo otro modo de arte es posible distinguir materia y forma y el entendimiento puede hacer siempre esta distinción en todos los casos, evidentemente en la música es el único en el que él creía que no se podía hacer. Y entonces decía Riba que la forma tiende a ser fin en sí misma y es así como se acerca a la musicalización. Seguía Riba diciendo, el secreto de la musicalidad de la poesía lírica ha de buscarse en la disposición rítmica de las palabras y en el aprovechamiento de sus elementos musicales. Precisamente a través de esos elementos que para entendernos llamamos musicales, la materia se identifica, se funde con la forma. Y aquí aparece el ritmo que es el orden mismo, la conciencia de la obra poética. Él la informa en el verso, primera unidad poética irreductible. Respecto a las otras ideas que hemos señalado como definidoras del simbolismo, también las ideas de Riba se aproximan, después veremos que en algunos puntos evidentemente se distancian y adquirirá así Riba una personalidad original y posteriormente, pero en el principio, en sus ideas, por ejemplo, respecto a la validez absoluta de la experiencia poética más allá de sí misma y de la experiencia real que citábamos antes, para arriba lo que distingue al poema auténtico del poema inauténtico es su inalterabilidad. Un poema no puede explicarse, lo leeremos también más tarde en otro texto de Riba, y sus palabras no son intercambiables por otras. Un poema no transmite una experiencia humana real, puesto que esta no es su función, porque esta experiencia humana real puede ser narrada desde varios puntos de vista y aun con técnicas o géneros distintos. El poema, en cambio, es único, y la experiencia poética singular en cada poema de cada poeta. Y en ello estriba su misión trascendente, como dice Riba, que literalmente escribe, su canto no puede ser traído más acá de las nociones e imágenes que conlleva, porque precisamente su cometido es llevar al lector más allá de aquellas por el camino de una única voz insustituible. Las citas que podíamos hacer de Riba en este sentido son citas que podíamos extraer probablemente de otros muchos poetas europeos y de poetas españoles, evidentemente. Es decir, es toda una fase de la poesía, pero que en Riba, yo digo, se justifica como primera fase de su obra en el descubrimiento de la capacidad de la lengua y de una lengua, en cierto modo, recién descubierta, de una lengua joven, de una lengua nueva. Se justifica por ella misma. Yo creo que, dicho esto, y antes de entrar en la lectura de otros textos teóricos de Riba que acabarán de configurarnos su pensamiento, conviene de todos modos que echemos, por decirlo así, una ojeada a lo que es el objeto de nuestra reunión, es decir, a su poesía. Es decir, su poesía puede dividirse, a mi entender, en dos o en tres grandes etapas. Hay una primera parte de la poesía de Riva, formada especialmente por sus tres primeros libros, las estancias, el segundo libro de estancias y las tres suites, en las que Riva no supera, por decirlo así, los presupuestos del simbolismo, o del simbolismo interpretado ya a la manera de cada uno de los otros poetas. Es decir, él hace realmente una creación original, sorprendente, de una fuerza verbal extraordinaria en catalán, pero sus ideas estéticas, y más que sus ideas estéticas, sus ideas sobre la función de lo que tiene que ser la poesía, son bastante inalterables. Es más, diríamos que del poeta que empieza en el primer libro de estancias, siendo un poeta que tantea diversos caminos, en el segundo libro de estancias es un poeta que busca denodadamente el valor del arte por el arte, de por decirlo de algún modo, de la pureza absoluta de la poesía. Probablemente influido por Mallarmé, pero mucho más probablemente influido por Valéry y por otros contemporáneos, el proceso que realiza Riva es un proceso que podríamos llamar de purificación desde a partir de la nada. Es decir, es un proceso que surge de la nada para terminar en la nada. Este es un proceso que ha sido estudiado por bastantes críticos y que ha sido recientemente estudiado en una tesis doctoral excelente que se publicará próximamente en Barcelona. Ha sido hecha la comparación entre lo que podríamos llamar el proceso de la nada a la nada en Mallarmé y Valéry y el proceso de la nada al descubrimiento del yo en Riva. Es decir, en este proceso, evidentemente los conceptos que tienen importancia para el poeta, lo que realmente él quiere transmitir, son, a través de este gran distanciamiento que tiene con el mundo, con el público, es decir, con la realización, con la realidad, son la abolición y la ausencia, la blancura y la transparencia, la virginidad y el ideal de pureza, la soledad y el desierto, el silencio y la frialdad y la desnudez, es decir, la poesía pura. Pero esto también lo decía Juan Ramón Jiménez. Entonces, lo que se plantea Riva en estos primeros libros es este proceso que lleva de la nada a la nada. Es un proceso de despojamiento total en el cual lo que importa más es eliminar todo resto de sentimentalismo, cosa que arriba le iba muy bien por cuanto la poesía catalana venía cargada tradicionalmente, especialmente en el siglo XIX, de una gran carga de sentimentalismo y de patriotismo. El rigor absoluto de la lengua, del lenguaje, de las palabras, su ordenación dentro del poema con unas formas rítmicas, es admirable en Riva su transposición del hexámetro clásico al verso catalán, es decir, buscando una acentuación especial, buscando pies, es decir, y huyendo un poco de la, podríamos llamar, la poesía tradicional, y finalmente eliminando lo que podríamos llamar las imágenes elementales, eliminando, por lo tanto, todo lo que fuesen paisaje, fuesen animales, fuesen plantas, fuesen todo este tipo de cosas. Es decir, esta es su primera tentativa, y esta tentativa, insistiré en esto continuamente, quizá hasta hacerme pesado, es muy importante en la poesía catalana, porque de pronto lo que se ofrece al lector es el lenguaje puro, es la fuerza pura de las palabras, pero palabras ordenadas poéticamente con un rigor extremado. La referencia a Mallarmé es explícita en un soneto que se titula precisamente Abanico al modo apenas de Mallarmé, y que no les leeré en catalán, para leer en catalán me guardo otro poema quizá más significativo, pero que dice así. Es un soneto que naturalmente a primera vista no se entiende mucho, pero que no es al cual no es difícil encontrarle el sentido. En traducción castellana, más o menos literal, dice: todos estos latidos inciertos, como las respuestas y las negativas de un ala inexperta a difusos sueños y a horizontes resplandecientes, imitan, oh pensativa, demasiado a un amor posible que fuese un vuelo prisionero de los dos entre tus ojos y la hora cansada, para que yo no me entregue a él y no refuerce el ingenuo presagio con un verso ondulante que intente la indecisa sujeción del corazón a tal mezcla incomprendida de juego y deseo y pereza. Si intentamos esquematizar el poema, encontraremos realmente una línea más o menos que dice lo siguiente: todos estos latidos inciertos que siente el poeta imitan a un amor posible para que yo no me entregue a él y no refuerce el ingenuo presagio con un verso ondulante de juego y deseo y pereza. Es decir, que en realidad lo que hace el poeta es naturalmente negarse a este amor posible, como subraya él mismo, para seguir en este distanciamiento, en esta solitud, en esta soledad que él mismo predica. Y este soneto dedicado a Mallarmé, digamos, podría ser uno de los ejemplos típicos de la poesía primeriza de Riva. Más significativo quizá todavía, desde un punto de vista teórico, por lo que dice, es otro poema del segundo, no, ya de las, del libro de Tres Suites, que es el tercero de sus libros, y que está dedicado a Jorge Guillén. Y dice este soneto, leo en la traducción castellana también: confiada gran soledad, cuerpo de un astro con su fantasía, cuerpo desnudo, inscrito dentro del absoluto de su unidad. Oh poesía sin alba, de pronto hecha presencia, como para siempre ya, intacto, secreto, remoto, indiferente en la pureza de su acto de luz, o estallido que de su luz misma huye, creándose ella, y que de tiempo carece sin el rumbo vagaroso de una maravilla o de un deseo que no se apresa, reflejo inmovilizado sobre los fluyentes latidos. Es decir, encontramos toda una serie seguida de palabras que se inscriben dentro de las palabras que hemos estado, que hemos subrayado como características de este tipo de poesía que en definitiva va de la nada a la nada. Es decir, gran soledad, cuerpo desnudo, lo absoluto de la unidad, poesía sin alba, etcétera, etcétera. Indiferente en la pureza de su acto, cosa, en fin, fragmento que me parece que es el más significativo de este tipo de poesía. Ahora bien, este tipo de poesía realmente explicada así no adquiere el valor que tendría, es decir, leída y a poder ser leída por el propio Riva, que leía muy bien, porque realmente en su desnudez lo que adquiere valor, lo que adquiere relieve son las palabras, la lengua, el juego poético. Estos tres libros que he citado, las tres suites y los dos libros de estancias, son anteriores a la Guerra Civil. La Guerra Civil afecta profundamente al poeta y, de un modo u otro, a centrar en crisis no sus principios estrictamente, unos principios poéticos, pero sí cierto, le aleja de las ganas de participar en lo que puede ser el puro juego, la pura diversión, la pirueta de la nada, la inutilidad a la que aspiraba Mallarmé. Entonces la poesía de Riva no se transforma específicamente. Riva tiene una actitud muy clara durante la Guerra Civil. Él es católico, un católico practicante, pero se siente totalmente al lado del, del gobierno republicano y se mantiene durante toda la guerra en Cataluña. Es más, tiene ocasión por participar en algunos congresos de escritores, de salir al extranjero, pero él siempre vuelve porque cree que él, en definitiva, y aunque no comparta muchas de las ideas políticas de la, los dirigentes que están llevando la guerra, él cree que tiene que estar al lado de su pueblo, porque, en definitiva, como veremos en el caso de Espriu, su pueblo representa la palabra, y la palabra, en realidad, es su único instrumento de expresión y de supervivencia. Es decir, la labor de Riva durante la guerra se centra en cuestiones de tipo cultural en la universidad, en su cátedra de griego, en algunas instituciones de la Generalitat, y espera los últimos días de la guerra para huir hacia Francia con su familia. De esta huida es relativamente conocida porque en esta huida coincide con Machado, y hay unas, en fin, se ha contado en dos o tres sitios las anécdotas que convivieron, las dramáticas anécdotas que convivieron Machado, que iba con su familia, y Riva, que iba también con la suya, y en la que participaban otros escritores. Entonces, Riva parte hacia el exilio, y ahí es donde se produce la transformación. Porque Riva se da cuenta de que puede haber un enriquecimiento de su poesía. Pero cuidado, este enriquecimiento no vendrá dado ni por una manifestación de tipo político, ni por una manifestación de tipo de solidaridad colectiva. Quiero decir, es decir, su poesía viene enriquecida por un mejor conocimiento de sí mismo, conocimiento que le abrirá a los demás, pero en el cual la pieza fundamental es este conocerse que él mismo expresa muy bien en un fragmento del prólogo a las Elegías de Bierville, que es su primer libro escrito en el exilio, y que, cuyo trozo dice literalmente así: «Fue la paradójica soledad, con todos los significativos objetos vivientes dentro de ella, la que me sumergió de lleno en el sentimiento del exilio. Entré en él como en la muerte tal y como yo, justamente por la figura del exilio, aprendía a conocerla. Las cuitas y las añoranzas se revelaban increíblemente en la superficie de todo. La ligereza del bagaje material aseguraba la ligereza del movimiento supremo. En apariencia, yo lo había dejado todo, es decir, bienes y hábitos, acontecimientos y actividades, y hasta me acompañaba de los seres de mis afectos elementales en una suerte de posesión pura sin vínculos de vida. En la íntima realidad, me enfrentaba conmigo mismo, colmado del propio yo no finito y de lo que de mí, yo propio hubiese dado. Me enfrentaba conmigo mismo, recogido mis propias fuerzas con miras a que por ellas me conociese y me acabase y me expandiese hacia el encuentro de una idea divina. Esto era regresar, sí, a mi alma como una patria antigua. La frase del gran romántico alemán se me repetía hasta la obsesión. Pero regresaba con mi cuerpo, que esencialmente constituido con ella en persona humana y participando con ella de todas las dignidades, con ella se quería liberar y salvar. Nunca hallé que la profunda naturaleza que me rodeaba se apoderase de mí como un refugio, ni me sedujese con una aniquilación. Pero no podía dudar de que me estimulaba en mi ser carnal un impulso primero, anterior a toda conciencia y a todo conocimiento, por el cual me sentía creado y existente. Por esta presencia del cuerpo y su viviente resonancia, yo me recordaba y me reemprendía en tantos actos de alegría, en tantos peligros de aventura, en tantos combates de dolor, en tantas servidumbres oscuras y en tantas libertades impensables, que no podía temer que todo junto hubiese de volver a la indeterminación y a la nada, como si todo hubiera carecido de una gracia y de un fin de salvación. Creía simplemente, cristianamente creía en mi persona, tú a tú, con Dios, en mi redención y en mi perfeccionamiento último. Veía el sentido de la vida y de pronto, por el exilio, como por un ensayo ofrecido providencialmente, se me anticipaba el sentido de la muerte». Yo creo que el texto es lo bastante claro para tener que volver sobre él. En definitiva, Riva rompe con el principio de la nada que va hacia la nada, rompe con las ideas de la inutilidad de la poesía, del juego, de la poesía como objeto lúdico, pero naturalmente sin renunciar a lo que para él sigue siendo lo más importante, es decir, el rigor, el trabajo de la lengua, el rigor poético de su expresión. Y es así que surge uno de los libros más bellos de la literatura catalana y de muchas literaturas europeas seguramente del siglo XX, que son las elegías de Bierville. De las elegías de Bierville sí que voy a leerles en catalán un poema muy conocido, porque me parece que es donde Riva alcanza, a la vez que da ese nuevo contenido, o por primera vez un contenido preciso a su poesía, alcanza la maravilla de precisión, de ritmo y medida en sus versos. Es un poema de vocación y el poeta que está exilado evoca un recuerdo de su viaje a Grecia y concretamente del cabo de Sunion. El poema dice: Sunion, t'abocaré de lluny amb un grit d'alegria, tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent. Pel teu record que em dreça, feliç de sala exaltada, amb el teu marbre absolut, noble i antic jo com ell, temple mutilat, desdanyós de les altres columnes que en el fons del teu salt, sota l'onada rient, dormen l'eternitat. Tu velles blanca a l'altura, pel mariner, que per tu veu ben girat el seu rumb, per l'embriac del teu nom, que a través de la nua garraïca ve a cercar-te, extrem com la certesa dels déus, per l'exiliat que entre rebredes fosques t'albira súbitament, o precís, o fantasmal, i coneix per ta força la força que el salva als cops de fortuna, ric del que ha donat i en sa ruïna tan pur. Es decir, como han entendido ustedes, es decir, se trata del el recuerdo del exilado que a través de las arboledas foscas, de las arboledas oscuras, de pronto descubre este cabo perdido en el promontorio de Sunion, que con el viejo templo cuyas columnas caídas, algunas de cuyas columnas caídas en el mar se ven a través de la transparencia del agua. Pero el libro, Las elegías de Bierville, va creciendo desde estos recuerdos elegíacos iniciales hacia afirmaciones que ya sorprenden en un poeta que había tenido unos principios poéticos tan rígidos. Y así nos encontramos con que en el poema 9 de Las elegías de Bierville, que empieza diciendo gloria, gloria a la mina vermella en la mar de la aurora, dice, y traduzco ya para no repetir, lo que fue necesario y bastaba es que unos hombres sintiesen que no existe fasto más dulce que ser y saborearse uno mismo, simplemente, sutilmente, supiesen que ningún espíritu es inútil si crece libre en su propio valor, que para poder llegar a ser lo que querían sus dioses, en la forma viva de lo que eran ya desde la raíz de sus muertos, consintiesen en hacerse ellos distintos, iguales en las armas, persuadidos por la ley, ellos que se dictaban las leyes, y a la fuerza más fuerte que aprieta o que inunda, opusiesen la razón consciente y la cometida viril. Hombres que medisteis y realizasteis acciones más que humanas, para merecer el orgullo de ser y de llamaros humanos, yo me reconozco entre los hijos de vuestras siembras ilustres. Sé que no nacimos para un destino bestial. La libertad conquistada en la apasionada búsqueda de lo verdadero y de lo justo, y con sobreprecio de dolor, nos enseñasteis que donde quiera es salvada, se salva para todo el linaje de los que la quieren ganar, y que si en algún sitio es vencida y se ve cubierta su luz por la tempestad o la noche, toda la tierra padece. Es decir, es ya un grito, en cierto modo, unanimista, es el reconocimiento de que cualquier herida infligida a la humanidad, cualquier ataque a la libertad es un ataque que no sufre solamente la persona o el pueblo atacado o agredido, sino que también lo sufre el propio poeta y tiene que expresarlo. Ahora bien, yo no quisiera en ningún caso, para terminar, que quedase la idea de que Riva hace un cambio en su poesía y que este cambio es un cambio hacia lo que podríamos llamar una poesía de tipo realista, comprometida, de tipo, mucho menos de tipo político, de tipo patriótico. Es decir, lo que hace Riva, como he dicho, es descubrirse a sí mismo como hombre que tiene una misión y que esta misión es la misión de poeta. Lo único que pasa es que esta misión de poeta no tiene por qué ser inútil como había predicado o habían de la cual habían hablado los simbolistas, en fin, con exabundantia cordis. Y entonces hay unos fragmentos en los que a mí me parece que son muy claros, porque son fragmentos que se insertan ya en nuestra posguerra, es decir, Riva, después de las elegías de Vierville, escribe todavía, antes de morir en el 59, dos o tres libros más, especialmente dos de ellos muy considerables, que son la Salvatge Cor, Corazón Salvaje, que donde en el prólogo dice estos versos que son humanos, demasiado humanos. Es decir, que él sigue sintiendo, es decir, que ha traspasado una línea que no era la que se había fijado inicialmente, y publica finalmente Las voces de tres oratorios, en el que incide ligeramente en una línea narrativa, pero en una línea narrativa de hechos míticos, por lo tanto, alejada de la realidad cotidiana. Me parece que, precisamente porque estas palabras que voy a leer de arriba ya están de pleno, están escritas en el año 56 y entran de lleno en la problemática que en aquellos momentos en la literatura española, en la castellana, pero también en la catalana, se está produciendo, es decir, el fenómeno del realismo, de la poesía social, de todo este tipo de cosas. Me parece que marca muy bien lo que pueden ser sus distancias con este tipo de poesía después de haber asumido, sin embargo, su nuevo papel o su nuevo rol de poeta. Dice, refiriéndose a Maragall, dice: cuando Maragall hizo suyas las palabras del salmista, he creído y por esto he hablado, adoptó una divisa por la que verse a sí mismo y hacerse mirar por los demás como un convencido de que la palabra es un acto. Pero al propio tiempo, y por ello mismo, acababa de implicar a su poesía, a toda la poesía, en el conflicto entre la espontaneidad y la sinceridad. Es el conflicto inherente a toda alma excepcionalmente rica y móvil. La psicología de Maragall se desequilibró en él continuamente, y también su poesía. Una fe más viva del poeta en su oficio, o el tomar decididamente partido por uno de los términos en conflicto, la hubiera sin duda preservado para unos frutos más seguros. Maragall optó por un esfuerzo de conciliación en la pureza. Así fue él, genial y desigual. Pero legó a los poetas catalanes que le sucedieron en el tiempo una fórmula seductora y difícil. Es decir, esta fórmula de he creído, mirando al salmista, he creído y por esto he hablado. En la práctica, esta fórmula se justificaría por ella, a través de ella, mucha mediocridad, mucha adhesión a las realidades sentimentales y plásticas inmediatas, es decir, a los contenidos en los cuales era más adecuado, iba a decir más moral, creer, y que por la complacencia de unos versos redactados en el lenguaje más comunicable, era en cierto modo obligado a restituir a la circulación, que en el caso de la poesía puede pretenderse que equivale a la vida. ¿Quién, si creyó, podía dejar de escribir? No quisiera parecer que me jacto. Raras ocasiones como ahora me invitan o me obligan a una mirada de conjunto sobre los versos que van asociados a mi nombre. Entonces, siento que si algún papel he desempeñado en la evolución de la poesía catalana posterior a Maragall, es la de haber invertido la mencionada santa divisa. Sin habérmelo propuesto, pero no por un tino más o menos ilustrado, sino por una fe cada vez más lúcida en lo que es dado a los poetas, y por una certeza en esto, que más les es dado a quien más ascéticamente, por una especie de renuncia provisional del don que en él no obstante reconoce, se ha preparado para recibirlo. a quien quiere contar siempre con la sinceridad, con su sinceridad, el pensamiento tiende a hacérsele perezoso e hinchado, con un mal estilo como consecuencia menos desastrosa. Vale más, como el profeta, empezar por tragarse humildemente el libro escrito por dentro y por fuera. Entonces, hablando de su propia poesía, termina diciendo: necesitaba cada poema en el cual podía yo reconocerme como un alma activa ante Dios. Se me revelaba que en cada uno de ellos había yo buscado ser más, porque no me había aplicado a comunicar aquello en que yo creía creer, sino porque, lanzándome a la misteriosa trama de símbolos oscuros por la que se me reproducen el ser y la tierra, el lenguaje en suma, había corrido una extraña aventura de mi pensamiento y de mi conciencia hacia el descubrimiento de aquello que había que ver y en lo que había de creer. Intrépida y voluntariamente, y ojalá me fuera lícito decir también humildemente, con mis palabras había colaborado en la construcción de mí mismo. Y por ello, en una construcción universal en la que debía yo situarme como creado y en la que eran necesarias mi solidaridad y mi responsabilidad. Hombre y obrero, como lo era entre millones de otros hombres y obreros. Allí y en un determinado punto del tiempo, verdaderas mis palabras por lo anterior a mí y por su última solución en lo eterno, ya sin espejos. Me serviría ahora de expresiones más seguras que las mías. Me apoyaría en ellas, menos para no sentirme solo en mi seriedad que para no caer en la presunción de aparecer original en materia que de suyo repugna originalidades. Pero resisto a la tentación. Me basta haber murmurado entonces: he hablado y por esto he creído. He podido hablar y por ello sé en lo que puedo creerme sincero. No invertía una santa frase, reafirmándome a mí mismo ingeniosamente por paradoja. Cerraba, en tanto que poeta, un círculo de verdad y de trascendencia vital, y me encontraba de nuevo cara a cara con Maragall y con el salmista. Creo que el texto es lo suficientemente explícito, lo suficientemente brillante y lo suficientemente inteligente para, como he dicho antes, trazar los límites entre los cuales discurre la nueva poesía de Riva después de la Guerra Civil. Evidentemente, la Guerra Civil, como a tantos otros poetas y a tantas otras personas, ni que decir tiene, le había afectado profundamente y le había enriquecido, pero él sabía que su camino de conocimiento y de solidaridad pasaban por el conocimiento de sí mismo y, yo diría, por la solidaridad por sí misma. Me parece que esto es, en definitiva, todo cuanto quería decirles en esta apretada síntesis, que no ha querido más que dar una visión superficial y panorámica, pero planteando lo que me parece a mí que son algunos de los aspectos interesantes y algunas de las aportaciones importantes de la poesía de Carles Riba a la poesía catalana, a la poesía española y a la poesía universal.